Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola de Judas. Dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc VII desde Adán, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a meditar el versículo 4, que dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hay otra traducción que dice, pues hay unos que se han metido secretamente entre ustedes. De ellos ya se ha dicho en las Escrituras que van a ser condenados. Están en contra de Dios, toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, nuestro único Señor y dueño. El domingo estuvimos meditando acerca de la exhortación que Judas hace acerca de contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Estábamos aprendiendo acerca de el elemento importante que es la comunicación para la comunión, y dentro de ello la prioridad de recordarnos unos a otros constantemente que estamos en una batalla espiritual, en una batalla por la fe. Y lo que va a hacer Judas en este versículo es darnos la razón de por qué la urgencia, darnos la razón de por qué la urgencia de esta necesidad de la batalla. Y uno de los... Esta es una batalla en la que se nos llama a luchar ardientemente, porque es una batalla ardiente, es una batalla salvaje. La Biblia describe al enemigo como un león rugiente, no como un gatito, un león rugiente que anda buscando a quien devorar. La Biblia describe el entorno como estamos dentro de una generación maligna y perversa. Y varios pasajes en la Escritura nos hablan de la eminencia de lo peligroso que es esta batalla, que es la que se desarrolla a lo largo de toda la historia de la redención, la batalla entre la ciudad terrenal y la ciudad de Dios, entre aquellos que viven según el hombre y aquellos que viven por la gracia de Dios, según Dios. Y la verdad es que hay muchos frentes de batalla y muchas estrategias de batalla. En algunos lugares la Escritura nos llama a resistir, en otros lugares la Escritura nos llama a huir, y es necesario la dependencia constante del Espíritu para ser guiados e identificar las estrategias y saber cuándo hay que huir, cuándo hay que resistir, cuándo hay que contender ardientemente. Y una de las cuestiones importantes en cuestión de esta batalla es que, si bien hay ataques que vienen desde fuera, hay un peligro porque una de las estrategias del enemigo no es atacar solo desde fuera. Es muy frecuente que en la Escritura se nos hable acerca de que hay peligros. Pablo, describiendo, habla de peligros de fuera, pero peligros de adentro, de falsos hermanos. Y constantemente la Escritura en diversos pasajes nos va indicando esta situación. Por ejemplo, dice 1 Juan 2, 18, 19, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y aquí habla, salieron de nosotros. Eso quiere decir que hay un peligro, porque hay adentro de nosotros. Y dice también Hechos 20, 29 al 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y ahí está viendo de unos que vienen de fuera. Pero después dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estábamos estudiando Tercera de Juan, donde habla de Diótrefes, que incluso pues es muy probable que ocupaba un lugar en el liderazgo de la iglesia. Y no olvidemos las estrategias del enemigo, que justamente va a hacer alusión aquí Judas. Y dice el Señor Jesús, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadle manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y ahí está hablando de justamente la estrategia del enemigo contra la cual Judas nos va a advertir en el versículo que vamos a estudiar esta noche. Y a lo largo de la historia podemos ver que ha habido esfuerzos de personas desde adentro que intentan conciliar la escritura con el entorno cultural, y lo que se genera es un desastre. En tiempos recientes, hace aproximadamente unos 10 años, una denominación histórica aquí en el país tuvo una reunión donde ellos estaban llevando a votación si se debía ordenar pastoras. Y después de la votación, pues hubo muchos que salieron contentos, porque la mayoría votó que no se debía. Acertadamente alguien dijo, nadie debería estar contento, deberían estar llorando. Y deberían estar llorando porque resulta que hoy ellos se erigieron en la autoridad y pusieron a la Biblia y votaron. Y la mayoría le volvió aparentemente la autoridad a la Escritura. Pero es algo que no tendría que haber ocurrido. O sea, no es un éxito el que la mayoría haya votado en contra. Eso nunca se tendría que haber votado. No es... Idolatramos tanto la democracia, pero la iglesia no es una democracia. Dios dirige su iglesia por su palabra. No es lo que la mayoría opina. La mayoría puede estar equivocada. Ahora, ¿de dónde vino esto en esa denominación? De adentro. De adentro hay hombres malvados. Y debió terminar en llanto, en tristeza. Y debió terminando con separarse de aquellos que están a favor, en lugar de pensar que fue una victoria. Porque tal vez en unos años vuelvan a votar y el voto ya no sea exactamente la mayoría. Asuntos que no se tienen que votar, porque la autoridad es la palabra del Señor. No si somos la mayoría que estamos de acuerdo. Es el Señor que dirige la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con muchas iglesias? En algún tiempo predicaron el Evangelio verdadero. Y debemos clamar al Señor para que un asunto integral importante que no debe faltar en la iglesia es la constante proclamación del Evangelio. Una manera de contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos es proclamar con claridad el Evangelio de la salvación, de la soberana gracia de Dios, esa salvación donde el mérito en la salvación de un pecador es de Dios, porque es su obra de principio a fin. Ahora, nuestro tema es las fuerzas enemigas. Y aquí nos va a describir cómo son esas fuerzas enemigas. Por lo menos nos va a decir algunas cosas respecto a estas fuerzas. Si bien hay fuerzas espirituales, la realidad espiritual que no vemos, hay una realidad material que sí vemos. Y dentro de esa realidad material, lo primero que nos va a decir Judas es que las fuerzas enemigas están integradas por hombres. Son algunos hombres. Dice cuando empieza ahí, porque algunos hombres, y algunas cosas que tienen estos hombres es que son infiltrados. Entran escondidamente, entran secretamente. No son gente que llega desde el primer día y empieza a decir, a derramar veneno. Es gente que puede incluso por algún tiempo expresarse bien. Y he ahí la importancia de constantemente, en cada exposición de la palabra, hablar el Evangelio con toda claridad, porque es la necesidad de los creyentes. Los creyentes necesitamos ser afirmados constantemente en el Evangelio y deleitar nuestro corazón en el Evangelio. Y pedir al Señor que hallemos nuestro gozo en el Evangelio. Y aprender el Evangelio no solo de una manera intelectual, sino que nos lleve a poder conocer al Señor Jesucristo en verdad y se haga evidente su obra. Y cuando alguna persona nos salga con algo distinto, nosotros podemos distinguir que eso, allí hay una falsificación, que allí no hay claridad en el Evangelio. Es interesante que toda la gente, o mucha gente, pretende hablar de un Evangelio de gracia, pero resulta que en estos Evangelios de gracia también hay un lugar para el mérito del hombre. Y el Evangelio de pura gracia es tal que no existe lugar para la jactancia humana. No es que el hombre toma una decisión, sino es que Dios le salva, que Dios le da luz. Y dado que hay, pues va a haber gente que va a llegar, y nosotros mismos somos conscientes de que de pronto nos hemos acercado, y quizá no siempre por todos los motivos correctos, pero la necesidad constante de estar proclamando el Evangelio, porque lo necesita el que ya creyó, y lo necesita el que no ha creído. El Evangelio es la necesidad de la humanidad. La esperanza del hombre está en el Evangelio. Y necesitamos estar proclamando constantemente el Evangelio. Uno, porque Dios lo ha mandado. Dios nos ha dicho que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Dios nos ha dicho que tiene un pueblo escogido, pero Dios no nos ha dicho quién es ese pueblo escogido. Y nosotros somos llamados a predicar porque Dios le va a dar vida a ese pueblo escogido por su palabra. Y para la alimentación, la instrucción, para que el pueblo de Dios crezca a la imagen del Señor Jesucristo, y juntamente con el alimento de la palabra y la obra del Espíritu Santo, sabemos que los escogidos no podrán ser engañados. Pero la característica es, no nos esperemos gente que viene precisamente y entra a hacer alboroto del primer día. Es gente que entra encubiertamente, gente que se infiltra. Es interesante que en los últimos tiempos hay editoriales que un día editaron literatura cristiana correcta y hoy día están editando cosas terribles y lamentables, y están infiltrados, hombres que se infiltran. Ahora, la otra cosa importante es, a Dios no le toma esto por sorpresa. Y lo siguiente que tienen estos hombres infiltrados es que ya estaban destinados a esta condenación. Ya estaban destinados a esta condenación. Y cuando pensamos en esto, tenemos que recordar algo. Por causa del pecado, en verdad, nuestro destino justo es esa condenación. Todos deberíamos ser condenados. Sin embargo, por la rica misericordia de Dios, hay un pueblo que ha sido cambiado su destino. Su destino natural por descender de Adán es condenación. Pero Dios, por el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, ha destinado un pueblo para salvación. Un pueblo que en un asunto importante del Evangelio es recordarnos que somos un pueblo, que éramos lo mismo que los demás. Y eso enfatiza el hecho, no hay mérito en nosotros. No es que nosotros fuimos más inteligentes. No es como algunos dicen, es que Dios acechó los túneles del tiempo y vio a los que iban de creer y entonces los escogió porque iban a creer. Si Él nos vio en el túnel del tiempo y nos escogió porque íbamos a creer, hay una negación de la gracia. O sea, está diciendo que yo tengo mérito, porque es por causa de mi fe que Dios me escogió. Pero la verdad bíblica es que aún la fe es don de Dios. La Biblia dice con toda claridad, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando se enlista el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y el fruto del Espíritu, el don del Espíritu Santo es la fe que le da al creyente. Dios le da fe al creyente. La persona, igual que aquellos que están destinados a esa condenación, estábamos muertos en delitos y pecados, y como muertos ni podemos escuchar, ni nos podemos arrepentir, ni podemos creer. La necesidad del pecador es clamar a Dios para que Dios le dé arrepentimiento para vida. Y cuando él clama a Dios es porque, ¿por qué empieza a clamar? Porque el Espíritu Santo le ha dado vida, porque el muerto resulta que ni siquiera puede clamar. Es obra del Señor que nos hace empezar a clamar para que Él nos salve. Él nos concede arrepentimiento para vida. Él nos concede la fe. Él nos concede los oídos para pasar de oír simplemente a alguien que se para y está predicando, a empezar a oír la voz de Dios, esa que da vida a los que Él quiere. Y ahora, estos están destinados a esa condenación. La diferencia entre ellos y nosotros es la rica misericordia de Dios. La rica misericordia de Dios. Y dice Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Dios tiene un propósito, y el propósito de Dios en la historia es, el clímax de la historia es la gloria de Dios. Todos aquellos que por gracia y misericordia somos salvos, la Biblia dice que somos para alabanza de la gloria de su gracia. Pero todos aquellos que perseveran en aborrecer a Dios, más aún aquellos rebeldes, ensoberbecidos contra Dios, que se atreven a entrar encubiertamente a la iglesia, son para alabanza de su gloriosa justicia. Dios hará justicia. Dios no va a permitir que su pueblo escogido sea engañado. Dios no va a permitir que ninguna de sus ovejas se pierda. Podrán ser lastimadas, podrán tener quizá un eventual descarrío temporal, pero dado que son ovejas, no pueden ser arrebatadas de la mano del buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas y pueden causar daño, pero ay de ellos, porque están destinados a la condenación y van a probar lo que es, que dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios se toma como algo personal el intento de engañar o el maltrato a su iglesia, porque Él compró a sus ovejas con su propia sangre, y ellos están destinados para su gloriosa justicia. Spurgeon dice que lo último que un pecador va a escuchar cuando sea lanzado al infierno es a toda la creación aplaudiendo a Dios. Una de las cosas que él dice en una predicación llamando a los adolescentes a creer, y él le dice, adolescente, que tu madre ora por tu salvación y tú persistes en rechazar, déjame decirte que el día que Dios te lance al infierno, tu mamá va a decir amén y va a aplaudir la justicia de Dios junto con toda la creación. Ella no va a estar más triste, porque Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos y su gozo va a ser el Señor. Y ella va a estar en paz porque ella oró por tu salvación y ella halló el gozo en su Señor. Y toda la creación junto con tus padres va a aplaudir a Dios porque se habrá hecho justicia. Y son destinados a la condenación. Se infiltran, se pueden creer muy listos. No obstante, es nuestra responsabilidad predicarles el Evangelio desde el púlpito y desde los hermanos, ahí cerca de ellos, predicarnos mutuamente el Evangelio, y no tendrán de ninguna manera excusa, porque la creación está proclamando la gloria de Dios y el Evangelio está proclamando la gloria de su gracia y su misericordia. Aparte de ser destinados a la condenación, la Biblia dice que estos hombres son impíos. Algunas otras traducciones traducen como malvados. No olvidemos, hermanos, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y la Biblia frecuentemente da bastantes descripciones acerca de la gente sin Cristo es gente malvada. Y nosotros éramos igual. Y cuando hablamos de gente malvada, es gente que es capaz de engañar. Es gente que es capaz de adular y de hacer todo lo que es moralmente incorrecto. Él va a ser capaz de estar sentado bien todo el tiempo que convenga y soportar a aparentar que él es una oveja. Pero algo que es importante es que Dios está guardando de su iglesia. Y como iglesia debemos de obedecer el predicar constante el Evangelio, porque es la exposición de la verdad que el enemigo no resiste. Y puede quedar, porque el pasaje que leímos del trigo y la cizaña dice que el Señor al final va a separar. No es nuestro trabajo, a menos que se haga evidente. Entonces lo que tenemos que hacer es presentar otra vez el Evangelio. La Biblia habla de personas así, cuando dice que cuando hubiera un conflicto entre hermanos, dice, ve y habla estando tú y él solos. Y si él reconoce su falta, bueno, ya ganaste a tu hermano. Y si no, trae dos o tres testigos. Y si no, expónlo a la iglesia. Y si ni aún así, dice, tenle por gentil y publicano. ¿Y qué es lo que necesita el gentil y el publicano? Que se le predique el evangelio. Y seguirle predicando el evangelio. Y bueno, no vamos a permitir que propague sus ideas. Y la iglesia tiene que tener claro, por el evangelio que está escuchando, quién es un infiltrado. Y no son deducciones que nosotros tenemos que sacar a la ligera. Muy por el contrario, es la oración del salmista tiene que ser nuestra oración. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Este pasaje debe influirnos la urgencia de aferrarnos al evangelio. La urgencia de constantemente revisar nuestro corazón, de que en verdad estamos confiando en Cristo y nada más que en Cristo. Porque el peligro está en estar equivocados y no tener totalmente nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Filipenses 2:15 dice, hablando de la característica de la gente, ya sea que esté en la iglesia o que esté afuera en el mundo, el que no tiene a Cristo tiene una característica, y dice Filipenses, dice, porque para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, impíos. No importa si estás sentado en la iglesia, no importa si parece que es muy moral y muy recto, la moralidad no va a salvar a ninguna persona. Y eso no quiere decir que no tenemos que vivir moralmente de manera correcta. De ninguna manera es un ataque a la moral ni una defensa de una vida inmoral. Pero nada más ser personas morales no tiene poder para salvar a nadie. Porque nuestra moralidad puede impresionar a las personas. Pero Dios demanda perfección. Y esa perfección solamente es la del Señor Jesucristo. Ahora, otro pasaje que nos describe que es un malvado. Dice Romanos 1:29 al 31, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y detrás de una fachada se puede esconder todo eso. Los fariseos eran, dijo Jesús, sepulcros blanqueados, pero por dentro estaban llenos de huesos. Y esa es la descripción de lo que es, cómo está describiendo a las fuerzas enemigas. Obviamente no van a entrar aquí diciendo y mostrando todo eso. Justo la Biblia dice, van a entrar, se van a infiltrar, se van a enmascarar, pero la verdad es que es lo que describe al hombre malvado. Ahora, la otra cosa que tienen aquellos hombres es, dice la Escritura ahí, que convierten el linaje, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Y qué significa eso? Lo que significa eso es, son hombres que no entienden, ni nunca han entendido, ni han probado la gracia de Dios. Y eso no nos debe dar miedo predicar la gracia de Dios, porque ahí se cae en el otro hueco para tratar de huir de este lado, se sale al otro lado de la carretera y ambas cosas están mal. El evangelio verdadero de la gracia de Dios es poder para salvación a todo aquel que cree. Y no hemos de temer de predicar el evangelio, que la salvación es totalmente por gracia. Hay gente que temiendo eso empieza a poner condiciones y reglas a la gente. Y la verdad es que eso es no comprender que solo Dios puede obrar un cambio en el corazón. Es no entender la Escritura cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque Dios no le cambia los reglamentos, sino le quita ese corazón que no quiere conformarse a Dios, ni tampoco puede. Y Dios le da un corazón nuevo. Pero eso solo ocurre cuando la gente está escuchando el evangelio verdadero. El evangelio donde no hay lugar alguno para el mérito del hombre. El evangelio de la gracia soberana de Dios, ese evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la verdad, aquí dice la Escritura, convierte en el libertinaje la gracia de Dios. Y la verdad es que hay gente que dice, si predicamos la gracia, van a abusar de la gracia. No se puede abusar de la gracia. Imposible. Imposible que se abuse de la gracia de Dios. El que está viviendo de una manera que no corresponde es que no ha entendido la gracia de Dios, ni ha probado la gracia de Dios. La Biblia nos dice claramente qué es lo que hace la gracia de Dios. En Tito 2, 11 al 15 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y aquí después va a explicarnos qué es lo que ocurre con alguien que prueba la gracia de Dios. Y dice, enseñándonos, es la misma gracia que se manifestó para salvarnos, que nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. La prueba de que Dios te ha salvado es que te está llevando cada día a crecer a la imagen del Señor Jesucristo. La prueba de que Dios te ha salvado es que Él te está enseñando a renunciar a la impiedad y a los deseos pecaminosos para que vivamos sobria, justa y piadosamente. ¿Quién pretende? ¿Qué es lo que esta gente estaba haciendo? Pues decir, somos salvos por gracia, entonces podemos hacer lo que nos venga en gana. Total, no tienen nada que ver nuestras obras. Y eso es no tener un entendimiento de la gracia de Dios. Eso es no haber entendido absolutamente nada. La libertad que da la verdad no es igual al libertinaje. El libertinaje es una cosa muy distinta a la libertad. Y no se puede abusar de la gracia de Dios. Sencillamente aquel que parece que está abusando de la gracia de Dios es que sencillamente no ha entendido, no ha probado la gracia de Dios. El creyente hay cosas de que se abstiene y su vida es distinta. Pero el creyente no está como el gordito que se le antoja la chicharra y está mordiendo sus uñas porque no lo sabe que le va a hacer mal y se tiene que aguantar de comerlo. Es que el creyente ha probado que Dios es bueno. Es que el creyente ha encontrado que el gozo está en el Señor. Y esas cosas que no hace, no es porque alguien le dio una lista de 100 cosas que no tiene que hacer y se la pasa checando la lista. No es porque alguien le va a hablar por teléfono y le va a preguntar si hizo o lo que tiene que hacer o no lo hizo. No es porque el domingo tiene que venir y tiene que preguntarle cuántos capítulos leyó y cuántos versículos memorizó y cuántos hogares visitó y a cuántos le predicó el Evangelio. Es que él haya su gozo en la palabra. Está como un niño recién nacido porque ha probado que Dios es bueno. Es que el mundo ya no es brillante y ahora todas esas cosas que eran ganancia es pérdida porque su tesoro es Cristo, porque su gozo está en Cristo. Su gozo no está en las cosas antiguas que antes hacía. Pero él no necesita una lista de prohibiciones. Y aquel que vive y se jacta y dice que ahora es libre en Cristo y por eso hace lo que le da la gana, pues sencillamente no ha entendido nada. Y no es la gracia de Dios que nos enseña. No es los ancianos y el pastor de la iglesia que nos vigilan y nos mantienen con reglamentos. Es la gracia de Dios que obra en nuestro corazón. Y estamos caminando en paz y vamos predicando el Evangelio porque queremos que otros encuentren el gozo. Queremos que otros encuentren esa paz que nosotros tenemos. Queremos que otros canten, estoy bien con mi Dios, tengo paz con mi Dios. Cristo ha perdonado todos mis pecados. Cristo me ha vestido de su justicia. Y aunque soy un miserable pecador, por gracia de Dios estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Y no me da miedo confesar que he pecado, porque Cristo es la propiciación por mis pecados. Y porque yo sé que cuando peco, vengo al Señor Jesucristo, porque Él no me, su Espíritu no me deja, y en arrepentimiento de fe, vengo y confío nuevamente en Cristo. Y estoy experimentando el cumplimiento de su promesa, que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el pecado ya no es una lista de cosas que yo pienso, sino Dios me va enseñando, y me va enseñando que cuando yo busco el gozo en otro lugar, no importa que a nadie le parezca que eso es pecado, Dios me hace saber que eso es pecado. Cuando yo voy buscando la paz, el gozo, y amando otras cosas que a Dios, no importa que a nadie le parezca mal, el Espíritu Santo me convence en mi corazón, y yo vengo contrito al Señor, y vengo diciendo, perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti a dar mi amor a Cristo. Y venimos diciendo, yo lamento el tiempo que he gastado, los deleites que he probado, sin incluirte a ti. Y no importa que esos deleites no sean precisamente borracheras o cosas que la gente cree que eso sí es pecado. Cualquier deleite que hallemos donde no sea el deleite en Cristo, dice esa canción, yo lamento el tiempo que he pasado, los deleites que he probado sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, tu amor no he preferido al pecado que hay en mí. Y que el Señor nos ayude a mirar el pecado como es, no como lo que socialmente decimos y pensamos que es pecado y de repente sentimos bien porque llenamos la medida social, sino de en verdad estar entrando a la presencia del Señor donde hay plenitud de gozo. Las fuerzas enemigas no entienden la gracia de Dios ni han probado la gracia de Dios. Las fuerzas enemigas niegan la soberanía de Dios. Niegan la soberanía de Dios. Y negar la soberanía de Dios es seguir viviendo haciendo mi voluntad. Si Cristo es Señor, entonces yo voy a vivir como Santiago, como Él se presenta como un esclavo de Jesucristo. Y así se presentaban todos los apóstoles, como esclavos de Jesucristo. Y si Cristo es Señor, mi relación con Él va a ser como Cristo tenía relación con su Padre. ¿Y cómo era la relación de Cristo con su Padre? Deleite en hacer su voluntad, porque Él es Señor y como Señor es digno de que yo haga su voluntad. Y lo mismo va a ocurrir con aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Pero las fuerzas enemigas que pueden estar aquí adentro, una de las cosas que se va a hacer evidente en su vida es no se deleitan en someterse a la voluntad de Dios. Niegan al Señor, niegan el Señorío. No solo lo niegan en su vida práctica viviendo como se les viene en gana. Dios ha expresado su voluntad con claridad en la Escritura. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es participar de esta batalla espiritual? Una que es bien clara es velar y orar para que no entréis en tentación. Orar por los reyes y por los que están en eminencia. Orar para que el pueblo de Dios crezca en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Orar los unos por los otros. ¿Qué otra cosa es clara? Porque la Biblia lo dice, predicar el Evangelio a toda criatura. Y en primero, predicármelo a mí mismo. Yo necesito predicarme el Evangelio constantemente y estar seguro que el Evangelio que me predico cada día es el Evangelio que está en la Escritura. Porque creo, ya lo he dicho, por el predicador que más escucha a usted es usted mismo. Y quiera Dios que cuando nos estemos predicando ahí solitos, en verdad seamos fieles en predicarnos este Evangelio de la gracia soberana. Orar, predicar, comunicar don espiritual entre unos y otros y vivir como esclavos del Señor Jesucristo por gratitud, porque entendemos de qué esclavitud nos ha rescatado, porque estamos agradecidos por el gran amor con que nos ha amado, porque su amor nos constriñe y llegamos a pensar esto, que uno murió por todos y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La otra manera en que niegan la soberanía de Dios es decir que Dios es soberano. Hay mucha gente que predica, y Dios me dio la oportunidad de conocer personas que predican un evangelio donde al final la decisión es del hombre. Pero aparte de eso, ellos te pueden decir y pueden enfrentar, por ejemplo, la muerte de algún hijo en un accidente y decirte y hablarte ahí de la soberanía de Dios. Y te pueden hablar de la soberanía de Dios en todo, excepto en la salvación. Y eso es terrible, porque o Dios es soberano en todo, o Dios no es soberano en nada. Y una de las cosas que nos da paz es que sabemos que hay un Dios, nuestro Dios, es soberano en absolutamente todo. Y eso nos da paz, porque si el Señor es soberano en un 99.99%, ¿qué peligro hay en ese mínimo por ciento que queda? Pero qué paz nos da ver al Dios de la Escritura, que es el Señor de todo, de la enfermedad, que Él gobierna, que el diablo es su propiedad también, y que es alguien que incluso le tiene que pedir permiso, y que aún con todas sus maldades, aún Él mismo obra para bien de aquellos que aman a Dios, y que todo lo tiene en absoluto control, y la salvación, por supuesto. Y qué grandioso es saber que está en su soberanía la salvación, porque si no estuviera en su soberanía la salvación, olvidemos, no habría ninguna seguridad de nuestra salvación. Damos gracias a Dios porque Él soberanamente eligió un pueblo que era lo mismo que los demás, lo mismo que estos enemigos, pero Dios quiso salvarnos. Dios quiso salvarnos por el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. No por nada en nosotros, simplemente para que Él mostrara su gloriosa gracia y misericordia. Porque Él pudo habernos mandado a todos al infierno donde correspondía, y eso no iba a afectar su carácter. Pero Él quería mostrar su gloriosa gracia, su riqueza de misericordia. Y por eso nos salvó en Cristo. Esas fuerzas enemigas están destinadas. Y damos gracias a Dios porque lo que cambió nuestro destino es Dios, que es rico en misericordia. Y hermanos, estamos peleando esta batalla espiritual cuando estamos predicando. Y es necesario que podamos estar proclamando siempre el Evangelio. Que nunca nos caigamos en la tentación de ocuparnos de lo que los siervos querían ocuparse. Le dijeron al Señor: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes la cizaña? Y Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y Él les dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y lo que tenemos que hacer es afirmar nuestro corazón en la gracia. Es doblar nuestras rodillas y buscar al Señor en oración y pedirle que nos guíe a toda la verdad conforme a su promesa. Es pedirle al Señor que nos dé oídos para que podamos en verdad escuchar la voz del buen pastor. No hay nada que puede darnos un corazón nuevo sino solamente eso. Y van a venir personas que incluso en un momento pudieran portarse como enemigos. Pero si ellos, Dios los ha escogido en Cristo, un día Dios los va a salvar. Y por eso tenemos que predicar constantemente el Evangelio. Que Dios nos guarde de lo que ha ocurrido. Hay iglesias que tristemente dieron por sentado el Evangelio. Hay iglesias que dieron por sentado, ya está claro, ya lo sabemos. Hay gente que pensó que había cosas más profundas en que ocuparnos. Pero no hay cosa más profunda que el Evangelio. La verdad, podemos estudiar aún escatología, pero no puede estudiarse sin el Evangelio. Y la verdad es que dice un pastor que a veces pensamos que las cosas más profundas son la escatología. Y él dice: toda la eternidad no nos va a dar para comprender el Evangelio. ¿Y sabes qué va a pasar con la escatología? Cuando Cristo venga, nos vamos a dar cuenta de que todos estuvimos en algo equivocados. Pero damos gracias a Dios porque por el Evangelio, y que Dios obre en nuestros corazones y anhelemos que Él nos enseñe el Evangelio. Porque la Biblia no dice que el que tiene una escatología distinta sea anatema, pero la Biblia sí dice que el que predica un Evangelio diferente sea anatema. Y que Dios nos ayude a poder afianzar nuestro corazón en verdad en el Evangelio y estar seguros, clamando al Señor que nos asegure de que toda nuestra confianza en total está en el Señor Jesucristo. Porque si no, corremos el peligro de que de pronto surjamos también como fuerzas enemigas. Y que Dios nos guarde, que Dios nos guarde, porque hay condenación. Vamos a orar.